Se tenía que decir el espacio que nadie pidió, pero que todos necesitábamos.
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Se tenía que decir. Hoy nuestro podcast número 4. Bueno, para el día de hoy tenemos un gran invitado, pero antes queremos recordarle que estamos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Deezer, Apple Podcasts, Spotify, donde nos quieran encontrar, por supuesto en YouTube, para que también nos puedan ver en dado caso. El día de hoy, desafortunadamente, Catherine no nos va a acompañar, pero tenemos a Edward. Hola, Edward, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este día?
Hola, Erika, muy bien, gracias a Dios. Muy complacido de estar en este cuarto episodio ya de Se Tenía Que Decir. Recordándoles también que estamos en Facebook e Instagram, como Se Tenía Que Decir, para que nos sigan y estén pendientes de todo lo que subimos, de todo el contenido que subimos a esas plataformas. El día de hoy les traigo un invitado muy especial. Si recordamos el tercer episodio, entramos en la mente de un emprendedor y hablamos de emprendimiento. Creo que en este caso vamos a traer un caso en concreto de emprender. Y es Juan Ricardo. Juan Ricardo, más conocido como JR en Forma. Juan Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo han estado todos? Muchísimas gracias por la invitación. Tenía que decir, súper chévere. Y pues muy agradecido porque me hayan invitado para compartir pues un poco más de todo lo que ha sido mi experiencia y pues poderles demostrar a las personas cuáles son las razones y también demostrarles que todo se puede lograr desde que amemos y sea una pasión todo lo que nosotros queramos realizar.
Vale, para los que no saben, JR en Forma ya lo pueden seguir en las plataformas, principalmente en Instagram, supongo.
Que es Instagram, donde lo veo más Instagram activo. Y Facebook, así es.
Exactamente, JR en Forma. Él es entrenador personal. Y pues quiero iniciar con una pregunta, hombre, con la importancia del ejercicio en nuestra vida, ¿sí? Porque lo que yo veo hoy en día es con la pandemia más que todo, que pues la gente en casa y tal, creo que aumentaron, no tengo el dato exacto, no tengo la estadística, eso es suposición mía, pero supongo que aumentaron los índices de sedentarismo pues en el país. ¿Qué tan importante es reactivarse después de la pandemia y hacer ejercicio pues en nuestra vida cotidiana?
Realmente, más que eso, pienso que aunque hayan aumentado ciertos casos de sedentarismo, también hubo mucha gente que empezó a activarse, porque pues fue una ventaja para las personas que hacían ejercicio y se cuidaban bien, de cierta manera que tenían menos probabilidad de ser contagiados por el COVID, en este caso directamente, pues porque atacaba mucho más a personas con otros problemas y principalmente fueron pues, problemas respiratorios. Luego ya obviamente fue mutando y pues hay muchas otras cosas, pero que si vamos a ver termina siendo o realmente termina favoreciendo, entre comillas, en cuanto a las personas que hacen ejercicio y se cuidan realmente, que tengan esa menor probabilidad, porque pues van a tener menos probabilidades de tener ciertas enfermedades como tal. Entonces, independientemente de eso, pensaría que es más la importancia de hacer ejercicio en nuestra vida. Como yo me enfoco siempre es hacia el lado de la salud. O sea, siempre les digo a las personas, piensen en que un cuerpo chévere se puede lograr muy fácil, pero puedes afectar tu salud. Tú cuidas tu salud, tu cuerpo refleja cómo está internamente. Si tu salud está bien, tu cuerpo lo va reflejando. Si tu salud mental está bien, tu cuerpo lo refleja. Entonces, sencillamente, los cambios llegan solos y se vuelven sostenibles. Entonces, demasiado importante realmente para nuestras vidas y en función de ello también tener presente que debe ser o yo lo desarrollo así y he tratado de enseñarle a las personas que debe ser también en función de nuestra vida cotidiana. Muchas personas simplemente llegan a un gimnasio y empiezan a hacer una actividad física buscando, verse un poquito más grandes, que el hombro crezca, que el pecho crezca, en el caso de las niñas, que las piernas y los glúteos crezcan. Pero pues nuestro cuerpo tiene muchas otras funcionalidades. Puedo hacer una sentadilla y si no me sé sentar, esa sentadilla más que seguro que está mal ejecutada, lo que quiere decir que puede causar riesgos en mi vida. Pero si yo hago las cosas con funcionalidad de mi vida y hago una sentadilla bien ejecutada porque me sé sentar, siempre voy a mantener ese principio en ese movimiento. Sí. En el caso de las niñas, el glúteo es un músculo estabilizador. Muchas veces buscan solamente que crezca, pero es que el glúteo tiene otra función. Ayuda a estabilizar tu cuerpo, entonces cuando vas caminando, si te paras en una pierna, si te agachas, si te levantas, entonces si trabajas en pro de funcionalidad, tu resultado se puede perder más fácilmente. Pero si tú trabajas en pro de esa funcionalidad, vas a mejorar tu salud, porque tú en tu cotidianidad estás también trabajando todas estas zonas y no te das cuenta. Entonces, eso es supremamente importante. Además que nuestra parte cardiovascular puede mejorar, nuestra resistencia a la fuerza, nuestra resistencia, valga la redundancia, cardiovascular, estabilidad, fuerza, o sea, son muchísimas cosas. Y yo me enfoco principalmente en cinco cualidades como estas: estabilidad, coordinación, fuerza, resistencia a la fuerza y resistencia cardiovascular. Yo mejoro eso, me cuido en la alimentación. Estoy pensando en cómo me estoy sintiendo, el cuerpo cambia prácticamente solo. Entonces eso es mucho más de salud, independientemente de lo que esté sucediendo en este momento.
Bueno, Juan, porque ya para mí se me grabó tu nombre como
No
Juan.
te preocupes.
Juan, cuéntame, porque para mí sinceramente me da mucha curiosidad el hecho de cómo iniciaste tú en esta vida, pues, de saludable, no sé, entre comillas, fitness. ¿Cómo inicias tú? Porque sinceramente yo lo he intentado muchísimas veces, siempre caigo, siempre, siempre fallo, pero
Una
quisiera
cosa.
que tú nos contaras cómo haces o cómo hiciste para entrar en esta vida y salir de ahí.
Hay muchas cosas que influyen mucho más que solamente intentar hacer ejercicio por verme bien o por salud, independientemente del objetivo que tengan como tal las personas. Obviamente, cuando empecé obviamente a notar ciertos cambios, solo que las cosas no los hacía de la mejor manera. Cuando ya yo empecé a estudiar, o sea, una cosa es que yo haya empezado a entrenar y a vincularme un poco en este campo, donde la mayoría de la gente, perdón, aún tiene la percepción de ir al gimnasio para verse bonito. Solamente. Muchas personas tienen ese pensado. Otros lo hacen por salud porque el médico los mandó, porque ya se sienten que se fatigan si salen a caminar una cuadra, cosas así. Pero hay muchas cosas más de fondo y precisamente en ese tema. Hace poco terminé mi certificación de coaching porque hay más cosas en la vida que influyen realmente. Yo saber el porqué ciertas cosas. Mucha gente llega aquí, no sé, porque rompieron una relación, porque no se sienten bien con su cuerpo, porque el médico los mandó a hacer ejercicio, porque sienten que están comiendo mal. Entonces, pero solamente llegar acá y generar un compromiso. Para hacerlo, sino hay que saber cuál es la razón o el por qué realmente yo voy a empezar a desarrollarlo. Yo he encontrado casos donde tengo personas cuando veo que no se pueden sostener, como es tu caso, Erika. No quiere decir que sea eso explícitamente, pero te comento como experiencias dentro del tema de coaching de vida que puedo manejar con ese tipo de personas que sienten que al mes ya no pueden continuar. Y me voy a revisar, a hacer pues sí, hablar con ellos, conocer qué es lo que está pasando en su vida, qué fue lo que sucedió. Y me doy cuenta que a veces hay personas que tienen casos de hace 5, 6, 7 años de cosas que pasaron en su vida. Un cambio de vida muy fuerte, una mala experiencia con ciertas cosas que ni siquiera tienen que ver con el campo de la parte fitness. Y hablamos de la parte fitness, también hablamos del tema de salud. La gente piensa que ser fit es tener los cuadritos, estar grande y rayado, y eso no es fitness. Realmente, cuando se empezó a enfocar todo esto, lo que pasa es que la gente lo empezó a direccionar muy mal. Es precisamente el enfoque es el tema de salud. Y el enfoque del tema de salud no es que esto sea aburrido y que sea cansón. Entonces, poco a poco yo lo fui entendiendo también. Y qué me terminó motivando a estar mucho en esa vida y quedarme acá realmente es que hace mucho tiempo pude encontrar cuál es mi propósito de vida. Y Edward me conoce que yo me la pasaba en la iglesia mucho antes, desde muy pequeño realmente, ¿cierto? Y yo era misionero, yo cantaba en la iglesia, participaba en los grupos. Y yo compartía con las personas, les ayudaba a las personas. Hacíamos un cambio de vida muy chévere en otras personas que están alrededor de nosotros. Y eso es espectacular. Y pues mi principal carrera, fue ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de sistemas, pero terminando esa carrera me di cuenta que desde aquí podía hacer mucho más por eso que me apasionaba a mí. Me encanta la ingeniería, me encantan las matemáticas, me encanta el tema de los sistemas, de dirigir todo eso, pero podía llegar mucho más fácil hacia mi propósito de vida desde este campo. Entonces, en este momento, mi enfoque real, cuando empecé a desarrollar todo esto, fue ese cambio de vida que le iba a generar a la persona. no el cambio físico, no que se vea bonito, eso llega por añadidura, sino que las personas van a confiar muchísimo en uno. Uno sabe muchísimas cosas que a nadie más se le atreven a contarles, y uno viene siendo el psicólogo, el doctor, el amigo, el parcero. Hablo del doctor como no el doctor de medicina, sino como quien les puede ayudar en muchas otras cosas. Y eso termina siendo como un campo donde ellos sueltan todo eso. Entonces uno termina siendo más que un simple entrenador, y es lo que yo busco hacer realmente. O sea, si yo puedo realmente generar una gran amistad con la persona con la que estoy trabajando, mucho mejor, porque esa persona va a tener la confianza de poder soltarse, de decirme. Y hay personas que me llegan a entrenar aquí, están llorando y lloran todo el entrenamiento y me cuentan, pero entrenan. O sea, son más cosas de lo que la gente cree, de lo que la gente piensa. Y es que sencillamente uno aquí también está manejando la vida, o sea, tiene que cuidar la vida de las personas. No es mandar a hacer un ejercicio por mandarlo a hacer, o no es decirle como, ay, no, solo tú puedes y ya no, pues sí que saber qué está sucediendo. O sea, si tú no llegas con el mismo ánimo a entrenar, pues sencillamente tengo que saber qué está sucediendo para ver si puedo sacarte ese mismo 100% que siempre me das. O si va a tener que irnos por otro lado y mantenernos para poder realmente llegar al punto final y saber qué es lo que sucede de forma concreta. No todas las veces solamente es hacer ejercicio ya.
Pues en este punto, pues, quiero dar como una opinión personal. A ver, no es nada en contra de Juan, nada en contra de la profesión, pero sí me parece... A ver, tengo mucha, digamos, como escepticismo frente al coaching, porque es como que te venden una falsa... A ver, no estoy diciendo que Juan, tú eres así, sino mucha gente, como en cualquier profesión, hay buenos, los hay malos, te venden una falsa amistad y pues eso puede causar mucho daño en las personas que están recibiendo la supuesta motivación, el supuesto coaching. Pueden profundizar crisis de depresión, pueden fomentar crisis de depresión. Entonces, a ver, soy muy escéptico frente al coaching, pero viéndolo desde este punto, como lo enfoca Juan, que a partir del entrenamiento y a partir de todo esto, se llega a una amistad, y no vender una amistad para a partir de ahí hacer nuestro trabajo. Me parece que se enfoca de una manera pues muy fehaciente, y que se puede lograr de manera efectiva, y que me parece pues un ikigai, un propósito de vida, como diría Yokoi Kenji. Muy loable, muy noble.
Con respecto a la opinión que tú me dices, es muy válida, porque no pasa solamente en el tema de coaching, pasa en todas las profesiones del mundo, cuando la gente solamente está buscando un beneficio propio. Entonces, cuando tú haces...
Netamente económico.
Normalmente sucede por eso. Y pasa en entrenamiento, pasa en coaching, pasa en la empresa donde trabajes, porque pues está buscando solamente su parte económica. Y yo pienso que cuando tú haces las cosas por pasión, realmente quieres hacerlas, te disfrutas, eso termina llegando por añadidura, y así me ha sucedido a mí. O sea, la parte económica, gracias a Dios, no me puedo quejar, todo va muy bien, ¿cierto? Pero no ha sido porque, oye, voy a trabajar contigo porque es que tú me vas a pagar. No, voy a trabajar contigo porque sé que vamos a generar un cambio. Lo otro llega realmente por añadidura. Y el tema de coaching es algo tan importante en cualquier área como en cualquier otra profesión que pueda existir, porque lo que tú dices, o sea, tú vas a conocer muchas más cosas, pero antes de yo hacer la certificación de coaching, como entrenador también yo sabía muchísimas otras cosas de las personas. Uh-huh. Yo hice con el tema del coaching, por ejemplo, fue favorecer que iba a tener las herramientas para poder ayudar a las personas de una manera más concreta. Y una cosa muy importante es que el coaching no se trata de que yo le brinde la solución a la persona, que eso es uno de los errores más comunes que tienen muchos en ese tema, sino que cuando la persona encuentre la razón, esa misma persona puede encontrar la solución. Si eso se da de manera correcta, no va a suceder lo que tú piensas respecto a eso, pues realmente con las personas que lo hacen de manera incorrecta, sino que sencillamente eso va a sacar a las personas. Y de hecho va a estallar mucho potencial en ellas, que de pronto a veces ni siquiera sabía que tenían. Eso es importante.
El ejercicio debe ir de la mano, a ver, con algo muy, muy importante, que como es la alimentación, ¿no? Muchas personas que piensan que el ejercicio es simplemente hacer ejercicio y listo, mi cuerpo tiene que responder al esfuerzo que estoy realizando. ¿Qué porcentaje le pondrías tú a la alimentación y al ejercicio en este proceso de mejorar, de cambio?
Si hablamos directamente de alimentación, cuando uno está empezando un proceso, yo hablaría de un 50-50. ¿Por qué en 50-50 yo hablaría empezando un proceso? Porque tú puedes comer bien, pero si tú estás buscando aumentar masa muscular, pues si comes bien, no quiere decir que ganes masa muscular. Puedes estar más saludable. Que tú comas bien y no hagas ejercicio y tú estás buscando bajar de peso, va a suceder. O sea, puede suceder sin ningún problema y vas a estar saludable en muchos aspectos. Entonces, si tu enfoque solo es ese, pues ahí está tu 100% en cuanto a tu tema de salud. Sin embargo, si por ejemplo tu masa muscular es baja y estás buscando bajar de peso porque estás con un porcentaje de grasa alto, vas a necesitar sí o sí el ejercicio. Adicional a eso, que ahí vas a empezar a trabajar otras zonas que con la alimentación no puedes trabajar. Tu zona cardiovascular, zona de resistencia a la fuerza, tu fuerza, eso no lo haces solo con la alimentación. Entonces, cuando tú empiezas y combinas las dos, va a ser un 50-50. Pero cuando tú estás dentro del proceso, cuando tú ya estás dentro de lo que ya entendiste que la alimentación es importante, que el entrenamiento es importante, hablamos de un 80-20, 80 alimentación, 20 ejercicio y descanso. ¿Por qué 80-20? Porque si tú no te alimentas bien y estás entrenando, un ejemplo, estoy buscando ganar masa muscular porque he sido muy delgado. Entonces yo voy, entreno, le meto la ficha, todo, y no me alimento de manera adecuada, sencillamente, si estoy comiendo mucho, puedo ganar grasa también. Ay, ya subí de peso, pero estoy obeso, con grasa visceral, que es temas de salud, con grasa subcutánea. Entonces, pues, no va a estar bien. O sencillamente no me como lo que cito y por eso nunca subo. Y después yo digo, no, es que eso no es para mí. Entonces, es otro tema por los cuales las personas ya no continúan, porque no tienen algo adecuado para ellos. Si estás buscando bajar de peso, pero te bajas muy rápido porque comiste bien y enfocaste tu entrenamiento, pero tu alimentación no es la adecuada, puedes generar el famoso llamado efecto rebote, que tú paraste de entrenar, seguiste comiendo en gran cantidad porque ahora sí hay más actividad física y sencillamente te vas a subir. Y para que tú no ganaste masa muscular. Si tú no ganaste masa muscular, pues tu cuerpo no se va a poder comer toda esa cantidad de calorías que ahora estás comiendo porque saliste de hacer ejercicio, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también es supremamente importante. Pero cuando tú estás ahí dentro del proceso y estás buscando un proceso como este, tu alimentación te va a terminar marcando que tú necesitas entrenar y descansar si estás buscando un proceso de aumento o disminución de porcentaje de grasa, porque si tu cuerpo descansa bien, ojo, no quiere decir que debas dormir 8 horas. No todas las personas deben dormir 8 horas. Todas las personas son diferentes. Se trata de la calidad del sueño que tú vayas a tener, de que realmente te levantes y estés descansado. Hay gente que duerme 9 horas, pero se para y se siente cansada. Hay gente que duerme 4 horas y se levanta y está muy vital. Que se trata de realmente el descanso que tengas. Entonces, uy, descanso. El entrenamiento, para que sea óptimo, si estoy buscando salud, nunca debe exceder ahora. Entonces, no debo matarme 3 horas en el gimnasio, que es la mayoría de los errores que cometemos cuando empezamos por primera vez. Un entrenamiento óptimo, menos de 1 hora o 1 hora, no más. Listo. Ahí viene el tema de la alimentación, porque es que la alimentación sí es todo el día. No puede ser un momentico. ¿Sí me entiendes? Ahí vas a tener tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, tus snacks. Entonces, por eso un 80-20 es cuando estás dentro de 50-50 empezando, 80-20 dentro del proceso como tal. Entonces, eso es importante lo presente.
Ahora, a mí este tema la verdad es que me intriga y me emociona mucho porque en medio de mi búsqueda de tener como un... La verdad es que siempre he buscado tener un entrenamiento por salud. Obviamente, si gano algo de músculo y adelgazo, exacto. Sin embargo, siempre he escuchado que hay metas que son más difíciles que otras. No sé, por ejemplo, marcar el abdomen, aumentar brazos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál crees? Según tu experiencia, supongo que también depende mucho del cuerpo de la persona, pero en general, ¿cuál crees que es la meta más difícil de alcanzar?
Ahí es donde estás, tú misma te acabas de responder. Sí. Todo depende de la persona. Hay una cuestión muy importante que las personas deben tener en mente, y es que la gente va al gimnasio y, bueno, están los entrenadores de planta. Si tú tienes un buen entrenador de planta, de pronto te da una muy buena instrucción. Pero muchos entrenadores dicen, vaya, haga tanto de cada, luego levante estas cosas y ya, como porque tiene que cumplir con su horario de trabajo, ¿sí? Y pues son entrenadores, son entrenadores personales. Pero el cuerpo de cada persona es diferente. Entonces no puedes mandar a todas las personas a hacer lo mismo, de la misma manera, todas las veces. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ven el tema de por qué no se me dan los resultados, independientemente de... Que días, de hecho, hacía una en mis redes sociales y preguntaba, ¿qué es más difícil, subir de masa muscular o bajar de grasa? Y quedé asombrado de todas maneras porque la mayoría de las personas respondieron que era más difícil subir. Y no es que sea así realmente. Realmente no es que sea más difícil subir o sea más fácil o sea más difícil bajar o más fácil subir o más fácil bajar, sino que el cuerpo de cada persona evoluciona de una manera diferente. Por eso hay que individualizar el proceso. La alimentación no puede ser la misma para todos. Puede tener los mismos alimentos, pero las cantidades son diferentes. Si vas a subir o si vas a bajar, independientemente de... Ahora, en mi caso, yo prefiero hacer un proceso de recomposición. ¿Por qué un proceso de recomposición? Porque tú puedes dar masa muscular y bajar grasa al mismo tiempo. La gente cree que eso no se puede hacer porque los entrenadores le venden la idea o que te subes o que te bajas. Pero la mayoría de mis procesos, si la gente va y mira en mis redes sociales, son procesos de recomposición. Tú bajas tu porcentaje de grasa y ganas músculo. Ahora, si me enfoco en masa muscular, pues me enfoco en ganar masa muscular, pero no voy a hacer que gane grasa la persona, y menos si la persona ya tenía grasa, porque suele suceder, y nos pasa a muchos, a mí me pasó, yo era un flaco con grasa. Entonces, eso sucede demasiado. Ves el flaco con la super barriga, ¿sí? Pero es súper delgado, no pesa mucho. Ahí es donde, de acuerdo a cómo va evolucionando cada persona, se planifica y se estructura una entrenamiento y una alimentación adecuada. Entonces, ahí realmente el tema de qué es más difícil depende de la persona como tal, porque realmente todos no evolucionan igual. La gente es feliz como, ay, yo quiero mi abdomen, todo, no sé qué. Pero es que me gusta el abdomen de tal persona, pero es que ese abdomen de esa persona, de una manera natural, tiene 6 cuadritos, pero hay personas que pueden tener hasta 10 cuadritos, otros solo 4. ¿Sí? ¿Sí? Porque... El abdomen ya está ahí, solamente es bajar el porcentaje de grasa, pero pues en tu composición a ti no te da para tener 6 cuadritos, de pronto tú tienes, no sé, 8.
2.
Sí, ah. La forma es diferente, o sea, eso sucede, es importante que la gente tenga presente porque ahorita por las redes sociales se vende mucho que, ay, que el cuerpo chévere, que el cuerpo perfecto, y eso ha existido toda la vida, que las pastillas mágicas para bajar, que el reto de 4 semanas para marcar tu abdomen, que eso... Y es una cosa, una barbaridad completamente como juegan con la salud de la persona. Y pues la gente como no sabe y quiere facilidades, pues sencillamente buscan lo que es más fácil, que termina siendo más costoso muchas veces.
Vale, con esto de ponerse metas en el tema de hacer ejercicio diariamente, yo quiero abogar por las personas, por las personas que tienen más o menos un estilo de vida parecido al mío, que es pues, estar todo el día en un computador, bien sea trabajando, bien sea leyendo, bien sea jugando videojuegos, que no encuentran como una motivación para realizar el ejercicio. ¿Qué le podrías decir a una persona, así como yo, sin regañarme, que se motive a hacer ejercicio sin salir de casa, sin necesidad de salir pues, al mundo exterior, porque pues, sencillamente no se siente cómodo por fuera de casa?
Sencillamente algo como esto. La mayoría de los procesos que venía de antes y los que llegaron nuevos estando en cuarentena conmigo tuvieron más resultados que muchas otras personas que entrenaban antes, estando en casa. Uh-huh. Y no hablo de que tenías que matarte 2-3 horas entrenando, sino que sacaras para ti 5 horas a la semana. ¿Les parece mucho? 5 horas a la semana para cuidar. Fácilmente. 5 horas a la semana. Yo les puedo decir 3 horas a la semana para que hagas ejercicio mínimo. 5 horas, yo siempre mando 2 días de descanso, o sea, independientemente de los 2 días, o sea, estamos hablando de que un entrenamiento dura 1 hora. Entonces, entrenas 5 días a la semana, tú escoges cuáles son los 5 días a la semana y te cuidas en la alimentación. Es más, yo les diría como, tú estás todo el día sedentario. Tú sabes que hay tantas personas que sufren de problemas del corazón por estar quietos, tantas personas que sufren de muchas otras enfermedades que son más peligrosas que el mismo COVID y la pandemia que estamos pasando ahora, solo por no querer hacer una actividad física. Entonces, no es sino que yo tengo que moverme, no tengo que hacer ejercicio para ganar masa muscular, no tengo que hacer todo el tiempo ejercicios full de fuerza, pero sí que empiece a generar un hábito de una actividad física por lo menos de 1/2 hora diaria. Y una buena alimentación. No les pido que la alimentación sea aburrida. O sea, yo les digo a las personas que entrenan conmigo, que hacen parte del Team JR Informa, no tienen que volverse aburrido. O sea, yo te mando la alimentación Yo les entrego, estas son las cantidades que ustedes deben comer, esto es lo que tu cuerpo necesita a diario para lograr los objetivos. Prepárenlo como quieran. ¿Qué le tocó comer huevos? Cómaselos revueltos con champiñones, tomate y cebolla. Disfrútese esos huevos. ¿Qué le tocó comer pollo o carne? Eche una salsa, haga un guiso, un adobo, pero cómase lo que necesita su cuerpo, pero disfrútelo. La gente piensa mucho eso, que entrar al campo fitness y para cuidarme entonces les aburre porque tienen que comer pechuga todos los días, sancochada y sin sal. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Eso es lo que les hicieron creer las personas que intentan estar rayaditas todo el tiempo que no son saludables porque se van a parar una competencia en el campo fitness que lo llamaron así, pero no es tan saludable. Entonces se sale de los parámetros del fitness realmente. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. Tú puedes comerte allá, si estás en un pueblo mucho mejor, porque allá consigues mejor comida todavía, te consigues pollo de campo, te consigues los huevos de campo, o sea, es mucho más saludable, pero yo puedo disfrutarme eso, yo puedo disfrutarme, yo no todas las veces tengo que estar pesando mi comida, yo ya sé cuánto debo comerme, mi cuerpo se va adaptando, yo voy aprendiendo, hay que disfrutarlo, porque la gente no se queda en eso porque no lo disfruta, ay no, qué pereza, es que me toca hacer dieta, oye, no hagas dieta, come bien, o sea, yo les digo, ¿tú qué comes a diario? Pollo, huevos, arroz, papa, yuca. Eso mismo vas a comer, pero lo vas a comer de acuerdo a lo que tú necesitas. Es exactamente así. Solamente que cuando la gente ve un listado de lo que tienen que comer, dice, uy, no, qué pereza. Pero quita el listado y pregúntales qué comen. Bueno, cuando no comen mal, ¿no? Lo mismo, solo que no estaba estructurado. Entonces la gente, ay, no. Y entonces a veces agregan la masa, que no sé qué, que me salgo aquí con la arepa rellena. Entonces lo puedes hacer de vez en cuando. No te estoy diciendo que no lo hagas de vez en cuando. También tienes que disfrutarlo. O sea, no te vayas a los extremos. Pero hazlo bien. Cuídate porque es tu salud. Ahorita hablamos lo que sea. Pero cuántas personas, de hecho muy jóvenes, ya tienen problemas de diabetes. Las mismas personas en la casa le enseñan a sus hijos, y a todos nos ha pasado, compran las azucaritas, llenan a sus hijos de dulce. Estos problemas de azúcar ya tienen niños en este momento, a raíz de eso. ¿Y qué tan difícil es que tú te generes una alimentación balanceada? No lo es, de hecho es más barato que comer mal, pero la gente piensa que es al revés, y no es así, tú consigues todo fácilmente en la plaza de mercado. Entonces, esa sería mi respuesta para una persona que dice, no, es que se me dificulta salir. Oye, no tienes que salir, puedes entrar en la casa media hora y comer saludable, ya.
Eduardo, no hay excusas, por favor.
No, si yo hago actividad física, Juan sabe que yo juego fútbol, lo he dicho, soy un crack, me muevo por la cancha.
Está bien salir a jugar fútbol, come saludable, disfrútalo. Sí. No tienes, si tú no quieres ganar la supermasa muscular, pues no necesitas hacerlo, no todas las personas tienen los mismos objetivos. Exactamente. Tenemos es que disfrutar.
Entiendo que las personas, hablé ahorita por las personas que somos sedentarias por opción, por vocación, porque nos nace. Digamos, ¿cómo hacer con las personas que les toca ser sedentarias porque tienen, sin ánimo de corcharte, que les toca quedarse en casa por problemas de salud, por problemas respiratorios, que no pueden hacer ejercicios mucho tiempo porque ya se agitan y tienen sus problemas, o porque sufren de mareos o tienen algún problema? Supongo que eso es un tema más médico, pero supongo que también hay ejercicios para esas personas.
Así es, exactamente, o sea, a mí me ha llegado gente que tiene vértigo, por ejemplo, tienen lesiones, un problema de salud, independientemente de... ¿Qué sucede? Que sencillamente lo que hacemos aquí es trabajar con las recomendaciones médicas. Obviamente nosotros, o uno como entrenador debe estar también preparado. Si no tiene la capacidad de atender a esa persona, lo más saludable es decirle a la persona, oye, no puedo atenderte esa patología, pero de pronto te puedo llevar con alguien que sí lo pueda hacer, dependiendo de, ¿sí me entiendes? Yo he tenido gente aquí con lesiones en rodillas, tobillos, los recuperamos y después seguimos entrenando normal. He tenido gente con problemas de tiroides, he tenido gente con problemas respiratorios. Ah, que sufres de asma. Sí, yo sufro de asma. Por favor, manténme el inhalador todo el tiempo, tu medicina todo el tiempo y vamos a entrenar de acuerdo a tu calidad. Por eso los procesos deben ser individualizados precisamente. Yo estoy buscando que la persona mejore. Entonces, yo he tenido casos en que los problemas de asma se disminuyen. Entonces, la persona obviamente tiene que cargar su medicamento, pero nunca utiliza el inhalador en el entrenamiento, porque ya ha mejorado su capacidad y está mucho mejor. Entonces, se puede hacer. No tienes que hacer una hora. Si se te dificulta, comencemos por 15 minutos. Lo primero que yo hago en un proceso de adaptación es que la persona pueda lograr hacer 20 minutos de una actividad de muy buen impacto continua. Cuando esa persona mejora en eso, ahí para arriba me da pie para muchas otras cosas. Y no todas las personas evolucionan de la misma manera. Unos se demoran más, otros se demoran menos, otros les puedo hacer combinaciones mucho más rápido, pero todos tienen que evolucionar y todos podemos desarrollar cualquier actividad física. Estoy sentado porque no me puedo mover mis brazos seguramente. Entonces, algo podría hacer para empezar a moverme, generar una. Ahí es donde ya viene el tema del trabajo con especialistas, obviamente. Que si no lo tengo, pues asesores, háblese con su médico, que diga, mira, tú no puedes hacer estos movimientos, puedes hacer estos otros. Pues entonces, tratemos de generar una movilidad o algo para facilitarlo. Estoy hablando de que son casos de personas que podemos todavía movilizarnos, ¿no? Si hay personas que realmente están tiradas en cama ya completamente, pues bueno, hay que hacer primero una recuperación médica como tal y ya a ver si podemos hacerlo. Pero creo que realmente no existe una excusa. De hecho, las personas llegan a ese estado es porque no han tenido una vida muy saludable realmente.
La verdad es que sí, yo creo fielmente en lo que dice Juan. No hay impedimentos para empezar con una vida saludable, especialmente con la vida del ejercicio. No sé, empezar a caminar especialmente. Acá en Acacia es que es
No,
tan fácil salir a caminar.
no lo he logrado corchar.
No, lo hemos logrado corchar. Yo
Realmente es que hay muchas cosas
quiero,
favorables para todos.
yo
Dime,
quisiera
Erika,
que
qué pena.
nos comentaras todo esto de la pandemia. Cuarentena, encierro, personas desesperadas por hacer algo, sin trabajo muchas veces. ¿Cómo te fue a ti en cuanto a nivel personal? ¿Cómo lo tomaste tú? Supongo que salías a entrenar, no sé a dónde, pero supongo que salías a entrenar. ¿Cómo lo tomaste tú a nivel personal en cuanto pues a actividad física? ¿Cómo te adaptaste a esto? ¿Cómo se adaptaron las personas? No sé, ¿cómo hiciste para evolucionar? Tengo entendido que en cuarentena te moviste un poquito más en cuanto a redes y muchas cosas. Entonces quisiera saber que nos contaras un poquito más de esto. ¿Cómo te moviste en cuanto a nivel personal? ¿Cómo lo tomaste en cuarentena? ¿Cómo tomaste esto de encerrarnos? ¿Y cómo hiciste para que las demás personas siguieran pues activándose?
Bueno, principalmente yo siempre he sido muy paciente y muy calmado. Y yo realmente disfruto de estar en casa. O sea, no sé, prefiero muchas veces quedarme encerrado en la casa que salir. Entonces, por ese lado, digamos que para mí no fue tan terrible. Además que aproveché un montón de tiempo porque pude terminar mi certificación de coaching, empecé otros estudios adicionales, trabajé desde casa, estuve ahí. No soy como, ay, tengo que salir. No, nunca me sucedió mientras estuvimos encerrados. Entrenamiento ahí en el apartamento, con el propio cuerpo, igual que todas las personas que ya no tenían gimnasio, muchos empezaron a comprar cosas, pero realmente pude enseñarle a las personas y obviamente a pesar del tema de que no necesitábamos grandes cosas para hacer un súper entrenamiento. De hecho, en la cuarentena, yo estaba empezando un proceso para mejorar mi composición corporal un poco más antes de que empezara la cuarentena. Y en cuarentena logré muchas cosas de las que no esperaba. Y mi cambio físico fue mucho más fuerte mentalmente, me volví más fuerte, un poco más consciente de muchas otras cosas. Entonces no sentí que fuera un tema duro. Obviamente todas las personas no piensan igual, pero pues yo pienso más de que realmente las cosas se deben tomar con paciencia y buscar cómo tener algo a favor en ello. Entonces, en mi caso, con las personas que venían entrenando conmigo presencial, yo les habilité a ellos clases por Zoom y los reunía a ciertas horas y seguíamos en clases sin problema, pues la idea era que no pararan realmente. Independientemente de cualquier otra cosa, lo que buscaba era precisamente que no llegaran a ese punto en que, ay, me deprimí, no entreno más, sino que tuvieran ese espacio aún para que siguieran soltando todas esas cosas, entrenando, pasándola bien, disfrutando todo, porque pues también es un tema de disfrutar lo que se está haciendo. Eso por un lado. Segundo, el tema de, a su punto, el tema presencial, pero la metodología a distancia que yo desarrollo con las personas, yo la vengo manejando prácticamente casi 4 años ya. Yo soy entrenador hace 4 años, un poquito más, y yo hace 3 años y medio he trabajado con la metodología a distancia también. Entonces, si las personas que trabajan conmigo no todas tienen que verme todo el tiempo. Yo tengo personas fuera del país, en otras ciudades, porque se puede hacer. y es más de ayudarles a crear esa constancia y empezarles a mostrar los resultados y los beneficios que ellos pueden tener en su vida por ser juiciosos. Entonces, creo que la pandemia fue algo favorable porque mucha gente pensó en ello y también buscó pues cómo estar ocupada. Entonces eso favoreció demasiado. Pues por mi lado, yo pienso que el gremio de nosotros sí se vio afectado en cuanto a las personas que estaban directamente en el gimnasio, estábamos directamente en el gimnasio, temas así. Pero yo pienso que también fue una oportunidad para crecer en esos aspectos, como tener presente que la mayoría de cosas, pienso yo, en este momento se manejan de manera online. Y creo que tuve la posibilidad de estallar muy bien mi metodología a distancia y mi asesoría. Sigue siendo personalizada en el aspecto de que yo siempre he individualizado todos mis procesos. Todo lo hago para cada persona. Entonces creo que se pudo aprovechar muy bien porque mucha gente se volvió muy constante, muy, o sea, logré generar un cambio mayor. Obviamente el movimiento de las redes, al comienzo empecé haciendo clases en vivo, pero lo que yo ofrezco realmente es salud. Entonces muchos influencers en este momento y muchas personas, ay, vamos a hacer un live y se pueden entrenar, pero tú no ves cómo es el ejercicio de la persona que está detrás de la pantalla. Entonces tú, en vez de fomentar salud, puedes estar lastimando a esa persona solo porque esa persona quiere entrenar como tú entrenas. Entonces eso es un error grandísimo. Muchas personas en esta cuarentena terminaron lesionadas a raíz de eso. Se inventaban unos ejercicios con los muebles de la casa, que venga, hacemos esto, levantemos esto acá. Y no es así. No es así porque tú, como entrenador, o las personas que son influencers en este mundo también, hay algo más a fondo. Si tú estás buscando solo dinero, pues bueno, lo estás haciendo por solo dinero, pero pues creo que no es la forma correcta. Si tú no cuidas a las personas, pues sencillamente las personas en algún momento van a decir como, uy, ¿yo por qué estaba haciendo todo esto? No, esa persona yo la seguía y no voy a seguirla más. Entonces son muchas otras cosas. Entonces lo que yo empecé a hacer fue empezar a mostrarles a las personas, subirles videos, dándoles información de cómo deberían ejecutar ciertas, pero no decirles, este es tu plan de entrenamiento para todos los que entrenan mis redes, entonces aquí encuentran los superentrenamientos para ustedes generar un cambio. No, porque todo debe ser individualizado. Entonces, de hecho, que ya has publicado uno de mis videos y les decía como, oigan, cuiden su salud, miren cómo se ejecuta un ejercicio de manera correcta. Y mucha gente me respondió como, uy, oye, muchísimas gracias, qué bueno, qué chévere, yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero me acabo de dar que está mal ejecutado, ¿sí? Y demostrando realmente hacer las cosas de manera adecuada. Muchas otras personas suben sus rutinas haciendo los ejercicios mal hechos y la gente simplemente los copia, entonces terminan siendo contraproducente para su salud. Entonces eso, ese chip he querido cambiarlo con algunas personas y creo que muchos han entendido, gracias a Dios, que no se debe hacer de esa manera, sino pues crear conciencia en las personas. Con eso no quiero decir que es que, ay, es que me tienen que pagar un entrenamiento personalizado. Yo no estoy hablando de que me tienen que pagar un entrenamiento personalizado. Estoy hablando de que tomen conciencia de que nosotros también tenemos la vida de las personas en nuestras manos. Y entre lo que nosotros planificamos y hacemos, nosotros debemos cuidarlos, porque si tú vas a ser el causante, o uno como entrenador va a ser el causante, los daños que tenga esa persona. O esa persona mejora o sencillamente empeora. Entonces eso es importante tenerlo presente.
Yo quiero añadir un elemento más. Estamos hablando sobre alimentación y pues la actividad física, pero también el tema de los descansos, ¿no? No puedes sobreexigirte, no puedes, no sé, dormir bien. ¿Influye en algo el tema de dormirse tarde para las personas normales, que normalmente se acuestan, no sé, tipo 10, 12 de la noche, que una persona se acuesta a las 3 de la mañana o por su trabajo o porque ya está habituada a acostarse a esa hora o por su labor y que se levante a las 12 del mediodía? ¿Influye en algo? ¿Puede ser contraproducente para él?
El cuerpo genera adaptaciones. Entonces, si tú tienes una adaptación, puedes aprovechar muchas cosas. Pero pues obviamente, si tú trabajas de noche, pues tu campo de descanso va a ser el día. Obviamente no va a ser lo mismo porque tu cuerpo genera muchas hormonas cuando tú descansas y cuando no hay luz, por ejemplo. Hablamos de la melatonina, por ejemplo. Bueno, son cosas, no quiero ser tan técnico. Nosotros segregamos hormonas mientras dormimos, segregamos otras hormonas mientras estamos despiertos, pero no son muchas cosas como ellas. Entonces, si tú no tienes la necesidad, porque pues por tu trabajo y tus cosas, no hay necesidad que te acuestes, pues no lo hagas. Hay muchas otras cosas como el ritmo circadiano, entonces los ciclos de sueño. Lo hablo así, pues a grosso modo, como que muchas veces las personas se despiertan exactamente a las 3 de la mañana. Sí, no sé si les ha pasado que te levantas y son las 3 de la mañana y la gente dice, uy, me van a asustar porque son las 3 de la mañana y eso pasa en las películas de terror, ¿no? Pero no es eso, es que tu ritmo, tu ritmo circadiano, tus ciclos de sueño no son correctos, entonces tú no descansas bien. Y esa es la razón por la que te despiertas ahora, porque a esa hora empieza pues una actividad, digamos, en tu cuerpo que te ayuda a regular ciertas cosas como ellas. Entonces, si tú no tienes la necesidad, intenta aprender a descansar bien, ¿sí? Ahora, si tú trabajas de noche o tu actividad te va a hacer acostar a las 4 de la mañana, pues entonces trata de descansar y aprende a descansar. Pero también aprende a alimentarte. La alimentación es supremamente importante. Eso lo puedo decir como experiencia. Yo cuando recién llegué a Bogotá, no sé si todas las personas van a hacer esto, pero pues yo estaba despierto de 5 de la mañana a 10 de la noche, siempre en actividad. Entonces yo comía casi 9 veces al día, pero lo que mi cuerpo necesitaba. Entonces de ahí suplía parte de la energía que ya no tenía del descanso. No estoy diciendo que la comida me supla el descanso del sueño, pero estoy diciendo que buscaba cómo apoyarme para poder estar activo de esa cantidad de horas. Entonces son muchas cosas que influyen, que ir revisando. ¿Qué afecta? Claro, Eduardo, afecta. Afecta pues en el tema de mi salud, cosas así, porque tú no vas a poder llevar un ritmo de vida donde tú no puedas descansar bien y todas las veces acostando 3, 4 de la mañana. O sea, piensa en tu salud también, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante tenerlo presente, porque en algún momento va a pasar el cobro. El cuerpo en algún momento te va a pasar el cobro.
Ok, ¿hay algún elemento, como para cerrar este juego de palabras de temas importantes dentro del ejercicio, ¿hay algún otro elemento que no tenga presente yo? Digamos, ya está la alimentación, está la actividad física y el descanso. ¿Qué elemento tú agregarías o de qué elemento me estoy olvidando?
Pienso que eso lo hablamos ahorita al comienzo, cuando yo les hablaba, les tocaba un poco el tema de la parte mental, emocional de la persona, que ahí es donde pues uno como entrenador termina siendo mucho más que un solo entrenador si lo haces de manera adecuada, obviamente siendo muy profesional en todo, porque personas confían en ti. Entonces esto me lleva al punto de cuando yo era misionero y la gente no me conocía. Yo llegaba a una casa y la gente estaba contándome todos sus problemas, sus vainas, pero la gente decía, uy, es que viene el misionero, como que se liberaban de todo lo que tenía que decir. Entonces aquí ya encuentran a una persona también que está pendiente de muchas otras cosas, donde la gente se suelta, llora, dice cosas, suelta todo lo que tiene que soltar. Entonces la parte emocional, la parte mental, influye bastante, y que tú aprendas a descubrir cuál es la razón real del por qué estás haciendo eso. Puede suceder, les pongo un ejemplo, tú quieres comprar el último carro, el supercarro, último modelo, no sé, una Lexus, porque tú quieres conseguir eso y ese es tu objetivo. Pero lo compras y no te sientes satisfecho. De pronto lo que estabas buscando no era comprarte una Lexus, era sentirte con un poco más de autoridad o más imponente. Entonces, de pronto, si hubieras hecho otra cosa para ello, no necesitabas la Lexus. Necesitabas era otra cosa para cumplirlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso las personas muchas veces hacen no sé qué, y no se sienten bien con lo que están haciendo. Lo mismo pasa con el ejercicio. Entonces se van, tienen el super cuerpo, ¿tá? Y no disfrutan y no aman lo que están haciendo. De pronto no estabas buscando hacer ejercicio porque querías un biofísico. De pronto empezaste a hacer ejercicio porque alguien de pronto por ahí estimó tu autoestima de cierta manera. Todo eso sucede. O sea, son ejemplos que estoy dando sencillamente al aire, y como para que la gente también lo tenga como presente. Y pues están dando la oportunidad que las personas escuchen todo esto. Se tenía que decir. Entonces, eso es importante, porque precisamente sí, se tiene que decir. La gente tiene que tener claro que, o sea, no todas las veces tú estás yendo al gimnasio por verte bonito. Eso es lo que tú crees en tu mente, porque eso es lo que tú creaste, porque tuviste X situación.
Es como una idea generalizada, ¿no?
Sí, la gente dice, y no solo es eso, independientemente, la gente va al gimnasio y es que yo quiero bajar de peso, pero pronto tú no estás buscando bajar de peso, porque si tú vas al campo fitness, el peso no influye, sino es tu composición y tu estructura corporal. De pronto, no sé, te había pasado a alguien te dijo que de pronto estabas gordo, pero de pronto ni siquiera lo estabas, porque eso sucede un montón. Lo que yo decía, yo era un flaco con barriga, yo era un flaco con grasa. Antes, yo era flaco pero con panza, así de sencillo. Entonces, esas son cosas que también influyen demasiado en las personas, influyen un montón. Entonces, eso a estar muy presente. Entonces, pienso que algo muy importante, yo diría que más importante que cualquier otra cosa de las que hemos nombrado, es la parte emocional y mental, porque eso va de mano de la salud. Si tú mentalmente no estás bien, va a ser muy difícil que estés bien en la parte de la salud médica como tal, porque mentalmente tú le das órdenes al cuerpo donde entonces él no se va a recuperar de ciertas cosas. Mentalmente tú estás afectándote también.
Ahora mismo se me viene una pregunta a la cabeza que siempre he tenido. Si cuando veo las historias de los famosos y tal haciendo ejercicio, ¿afectan algo? Okay. ¿Influye en algo tener el tapabocas a la hora de hacer ejercicio?
Sí, pues claro.
Igual, eso depende también de cada persona.
Yo me atrevo a decir, las personas que entrenan conmigo presencial y estamos en parque, puede estar con 4 personas. Obviamente cada una con su distanciamiento, pero yo les hago quitar el tapabocas. Porque termina siendo más peligroso que el mismo COVID. O sea, te estás comiendo tu dióxido de carbono. Tú vas a afectar tu salud. Sencillamente, la respuesta es sí, es malo. O sea, para mí en este momento ir a un gimnasio a entrenar con tapabocas, estoy cometiendo un error. Es algo demasiado fuerte para mí, para mi cuerpo, para mi salud. Si yo no le quito tapabocas a unas personas, les puede pasar algo y es mi responsabilidad.
Lo que dices conecta con lo que decías, precisamente que las personas ven a los influencers, pues a los famosos hacer sus ejercicios y que los hacen mal. Porque yo he visto bastantes historias en donde hacen su ejercicio y es con el tapabocas puesto.
Entonces, exactamente. Porque tienen que mostrar, entre comillas, tienen que mostrar que están en pro de cuidar la salud por el tema de la pandemia. A mí me han preguntado, Juan Ricardo, pero es que no tienen el tapabocas. Claro, porque es re malo. O sea, estás al aire libre. O sea, tú te vas a trotar solo a la calle. No tienes a nadie a tu alrededor. ¿Cuál es en ese momento? O sea, entonces no salgas a trotar porque te estás haciendo más daño.
No salgas.
Sí, o sea, sales. Claro, tú te debes cuidar. Pero tú vas a estar con más personas. Claro, mantén tu tapabocas, mantente limpio. Pero si tú vas a salir a trotar solo, pues tu tapabocas abajo, respira bien. O mejor aún, que igual utilizar el tapabocas sin tapar la nariz está mal. Bájatelo, respira bien, respira por tu nariz, aprende a respirar, pero no te comas tu dióxido de carbono, te estás haciendo más daño de lo que tú crees. Te estás haciendo más daño porque sí,
incluso,
es súper malo.
Incluso, pues un dato aquí, de que hay más probabilidad de morir un día en un bosque en la noche, precisamente porque las plantas recogen todo ese dióxido de carbono, que pues del mismo COVID. Hay más probabilidad de que te mueras sí o sí en un bosque en la noche que por el COVID.
Eso no lo puedo decir yo con exactitud, pero pues es que sencillamente, ¿qué pasa con las plantas? Sencillamente se están consumiendo todo eso que está mal en el aire, todo ese dióxido, para después darnos ese oxígeno que nosotros queremos. Pues puede ser una gran probabilidad, precisamente. O sea, imagínate lo que hace una planta. Qué pena, tú no haces lo que hace una planta. Tú no te puedes comer tu dióxido de carbono para sacar oxígeno. O sea, te estás comiendo todo lo malo que ya estás expulsando.
Exacto. Haciendo una analogía, no te puedes dormir en un bosque en la noche, tampoco puedes pasar una noche en un carro por el dióxido de carbono que precisamente se puede encontrar en la gasolina.
Me encanta, no sé dónde sacas tus datos, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que para finalizar tengo una pregunta que a mí sinceramente me carcome el alma, porque a mí tanto no me cuesta, pero muchas de las personas cercanas a mí, a las que yo quisiera que de pronto lo que tú dices, por lo menos muévase un poquito, no sé, salgamos a caminar, salgamos a hacer algo. Sí, exacto, cuidémonos, porque esto es algo que sinceramente a mí se me facilita más si es en grupo. Algo que se me ha dificultado mucho más que a mí, porque sinceramente a mí no me cuesta tanto, pero a mis cercanos sí, es la alimentación. Creo que a muchas personas les cuesta mucho más mejorar su alimentación que hacer ejercicio. El hecho de que, bueno, tú te motivas a hacer ejercicio y listo, 2 horitas y salió, ya, por hoy cumplí. Lo que tú decías, la alimentación es todo el día. Es muy, lo digo porque a mí me decían, por ejemplo, mis papás me decían, no, pero yo cómo voy a dejar de comer arroz con la pasta. Y yo, pero es que...
No tienes que dejar de hacerlo.
Sí, yo como, pero es que están comiendo pasta, arroz y papa, o sea, por favor. Pero a ellos les cuesta un montón. Yo decía, ¿cómo hago yo para que, como que ni por más que yo les decía, están comiendo 3 harinas? Bueno, yo en medio de lo que medio sé. pero era casi imposible. Entonces yo sé que hay mucha gente a la que definitivamente le cuesta mucho lo de la alimentación, saber más o menos cómo se debería comer y especialmente las verduras. Las verduras es un temazo que también tengo a alguien aquí muy cercano, pero él dice, no, definitivamente las verduras no, y yo así le piqué cositas. Es un tema. Yo no sé, o tú como entrenador, como coach, ¿qué haces para que las personas coman un poquito mejor? Como que entren en ese mundo.
Creo yo que, antes de que conteste Juan, creería yo, doy mi teoría, ¿eh? Creo que pasa más por un tema de disciplina, que es llevar pues precisamente la disciplina a todos los campos de nuestra vida, no simplemente en el ejercicio, y también de concientización. Si tú sabes la importancia de lo que es la alimentación, sencillamente no te vas a rehusar a comer. Es como, yo doy mis analogías, es como usar el tema de la olla a presión, que a mí me daba miedo. Cocinar en olla a presión precisamente porque se estallara. Ahora, cuando entiendes cómo es el funcionamiento de una olla a presión, que ahí se cocina más rápido, cuando la cosita esta que pita, la válvula está arriba
¿Sabes usar
y
una olla a
tiene,
presión?
sí, ya aprendí. Y sé cómo es el funcionamiento de la olla a presión. Sé a conciencia plena qué es lo que se cocina dentro de la olla a presión, cómo funciona el agua, cómo funciona el vapor dentro precisamente de la olla a presión. Cuando eres consciente de eso, pues liberas todos tus miedos y listo.
Y
Hay algo también
fluyes.
importante,
de Juan.
y es que la gente piensa que debe dejar de comer. Entonces, la gente piensa que si está, se volvió fitness, entonces no puede comer arroz. O sea, tú puedes comer, solamente que toca aprender a distribuir tus comidas. En cuanto a, hay un tema muy importante, obviamente, y creo que eso nos toca más a la generación de ahora y los que vienen, que de pronto pues están un poquito más metidos en esto, porque pues también es tema de cultura. Entonces, tus papás, no sé, un ejemplo, tú si eres de Boyacá, en Boyacá te sirven papa, arroz, pero pues, obvio, cuando las personas trabajan en el campo, pues su gasto calórico es más, entonces eso no se ve tan afectado. Si me entiendes, como que las personas que están en el campo le dan, por eso es que las personas de antes vivían también. Además, conseguían todo el campo, así como lo trabajaban, y ahí era donde vivían. Entonces ya no habían tantas cosas, no habían cosas tan procesadas todo el tiempo. Eso por un lado. Segundo, creo que tú puedes comerte la papa y el arroz al mismo tiempo. Lo que pasa es que tienes que saber cuáles son las porciones adecuadas, o sea, de tener cuidado en no exagerar. Es lo mismo que hay mucha gente que dice, ah, entonces yo debo comer más proteína para yo poder lograr el objetivo. No, no es que tengas que comer más proteína, debes comer la que tu cuerpo necesita. Si comes más, puedes generar inclusive problemas renales. La gente piensa que el problema renal se da porque tomas proteína en polvo. No, se da si tú te consumes un exceso de proteína. Eso es diferente. Entonces, todo tiene muchísimas cosas que influyen demasiado. Ah, que tú no tomas buena cantidad de agua. ¿Qué pasa con las personas que sufren de ansiedad a veces? Es que no se toma la cantidad de agua que el cuerpo necesita. Eso también influye. Que a veces te quieres ir a comer una hamburguesa, lo puedes hacer. O sea, no se trata de que te tortures toda la vida. O sea, no se trata de torturarte en un proceso de estos. ¿Qué hago con las personas? Mira, es muy sencillo. Yo les explico lo que dice Edward. Yo les explico, mira, el cuerpo necesita adaptarse. Vamos a colocar tu alimentación de esta manera, tu cuerpo va a empezar a adaptarte, tú te vas a sentir que pronto el comienzo va a ser un poco difícil, pero ya va a ser más sencillo para ti después de tanto tiempo. Ah, ok, entonces como que se concientizan, saben qué va a pasar y empiezan a hacerlo. Entonces, me ha pasado por experiencia que las personas llevan, no sé, un mes muy juiciosas con la comida, van y se hacen una comida, pues yo les dejo una comida trampa a la semana, ¿cierto? Pero como la hacen muy grave, el cuerpo, como está desintoxicado, tú le metes toda esa cantidad de toxinas y inmediatamente el cuerpo responde. Hay personas que se han enfermado que no debería pasar. ¿Por qué? Porque si tú le metes basura al cuerpo, tu cuerpo está limpio, pues él va a accionar y va a intentar defenderse. Así de sencillo. Entonces la gente ya toma conciencia como que, uff, yo no debería comer tan mal, me hace mal. Claro, porque tú te comes alimentos que son inflamatorios, entonces tu cuerpo inmediatamente va a trabajar. Lo que pasa es que tu cuerpo, antes de estar juicioso, estaba adaptado a ello. Hay gente que come mucho tiempo y empieza a comer juicioso y a las 2, 3, inclusive a la semana, les da, llamémoslo así, mal de estómago, pues porque claro, el cuerpo se está desintoxicando, entonces empieza a botar toda esa cantidad de toxinas que tenía. Yo lo hablo así de forma coloquial, eso tiene otros nombres técnicos, pero es tan sencillo como eso. Tú te estás desintoxicando y tú te desintoxicas y vas y le metes toxinas, pues tu cuerpo responde, sencillamente tu cuerpo responde inmediatamente. Dice, uy, no, ¿qué me
Se está
están
quieto.
metiendo? Yo no me voy a comer todo eso, ¿eso qué es? ¿Sí? Entonces, ya cuando eso pasa, la gente toma conciencia como que, uy, yo sí estaba comiendo mal. uy, yo no puedo comer así porque entonces eso me va a hacer daño. Claro, pues obviamente, si tú comes saludable, pero si comes mal, pues te hace daño. Eso es así de sencillo. Entonces, es importante, si la gente tiene conciencia de eso, y hay gente que me ha dicho, uy, no, Juan Ricardo, yo creo que yo no voy a poder continuar con eso. Listo, venga, hacemos modificaciones, revisemos qué es lo que está sucediendo. Es que me está dando ansiedad porque creo que no va a poder con la comida. Ah, ven, pero te comiste toda la cantidad y todo adecuado. No, es que no me lo comí. Ah, bueno, te va a dar ansiedad porque tú no te estás comiendo lo que tu cuerpo necesita. Es así de sencillo. Tú tienes el arroz y tu pollo ahí. Tú dices, tengo hambre. Pero tienes aquí tus chocorramos. Y la persona dice, tengo hambre, y se come los chocorramos. Entonces, como tiene hambre, se come el chocorramo le da saciedad en ese momento porque le está muy dulce, todo, uh-huh. No sé qué tal. Pero a los 5 minutos vuelve a tener. ¿Por qué? Porque todo este dulce y todas estas cosas que te comes se llaman carbohidratos simples, eso se absorbe muy rápido. Además, todo el daño que te haces por la cantidad de dulce, bueno, son muchísimas más cosas que están ahí. Entonces tú vuelves y vas, pero tú ya no miras el arroz y el pollo, tú sigues mirando más chocorramas, porque tu cuerpo va a pedir más dulce porque eso le da otra sensación diferente. Pero si tú te hubieras comido el arroz y el pollo y el aguacate y lo tenías ahí, te hubiera dado sensación de saciedad, hubieras calmado tu hambre. Es crear conciencia a las personas. Y digo que nos toca a nosotros esta generación y las que vienen, que estamos metiéndonos un poco más en este campo, porque los papás, si no te llevan, los papás pensaban que comer bonjour es saludable. Y tú te estás metiendo una cantidad de dulce ahí tanto daño, los papás le compran azucaritas a los niños. Y tú disfrutas de las azucaritas porque son deliciosas, es un montón de dulce. Y en ese momento, si yo te sirvo un plato de azucaritas, tú te lo comes porque es rico. Pero yo te pregunto, o sea, ¿es lo que les van a enseñar a sus hijos? O más bien les enseñan que de vez en cuando lo pueden hacer porque es delicioso, pero tienes que aprender a comer saludable. Entonces, creo que eso nos toca en este momento ya a nosotros, porque nuestros papás, es muy difícil cambiarle el chip a una persona de 50, 60, 70 años, cuando pensaban que el chocorramo con leche era saludable.
Qué rico.
Somos los responsables porque precisamente, como hemos marcado en anteriores capítulos de Se Tenía Que Decir, pues somos la era digital y somos las personas que tenemos mayor impacto de, pues como de manera más masiva y de manera más fácil llegar a muchísimas personas a través de las redes.
Con el tema de la comida, yo veo que muchos influencers son como, es que me como mi plato de azucaritas. Sí, bueno, de vez en cuando está bien, pero pues sí. No le digas que siempre se puede comer un plato de azucaritas, o sea, le estás vendiendo. Los niños ya tienen celulares y los niños ven, o sea, los niños aprenden de lo que ven que hacen los adultos, y en ese momento la era digital es muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos que ser... ¿Por qué es tan difícil manejar las redes sociales? O en mi caso se vuelve difícil. Porque yo no te vendo a ti un plan de 4 semanas para hacer abdomen, ni te vendo la pastilla mágica para marcar el abdomen. Yo le digo, así como les estoy diciendo la verdad a las personas, prometo cambios antes de 3 meses para volverlos sostenibles y saludables. Yo les digo, la persona se va consciente de que si va a trabajar conmigo, no puede que no tenga cambios antes de 3 meses. Si los tiene antes, porque yo tengo en mis redes cambios de 4 semanas, pero esos cambios de 4 semanas tengo que volverlos sostenibles. O sea, toca seguir con el proceso. Yo les dejo eso claro a las personas. O sea, conseguiste un cambio de 4 semanas. Ven, pero toca seguir juiciosos porque si no, tu cambio de 4 semanas se te pierde en 2 si tú paras. Así es sencillo. Entonces, si tú les vendes la realidad a las personas, pienso que eso ha sido lo que mejor me ha podido pasar en cuanto a poder mantener la cantidad de personas que entrenan conmigo actualmente, porque ellos son conscientes. Entonces, pasan 6 meses y siguen entrenando conmigo. Yo tengo gente que entrena conmigo hace 3 años. Todavía entrenando conmigo, porque siguen teniendo resultados de acuerdo al objetivo de cada uno, pero yo nunca en ningún momento les dije, oye, tú vas a tener resultados en 2 semanas. Pasaron 4 semanas y no tuvo resultados. ¿Qué hace la persona? Dice, ay, no, muchas gracias, hasta luego. Tú le vendiste una idea falsa. O le das los resultados, la persona para 2 semanas y se le pierde. O afectaste tu salud, que es lo que pasa con muchas personas vendiendo esos productos mágicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues estás dañando a las personas, así de sencillo, y eso no debe suceder.
A ver, que eso tampoco es culpa de los influencers, porque pues ellos necesitan, ellos van detrás de su beneficio económico, ellos generan su contenido y pues no. Creo que va más en las personas que lo... Sí, exactamente. Uno tiene que ser responsable socialmente, claramente, pero también va en cada persona, si creo o no, y se queda con lo que dice precisamente ese influencer.
Pero yo tengo
que no buscar información y no investigar, no es culpa del influenciador.
Yo te pregunto,
¿está bien?
Si es culpa del influenciador, a ver, si él está promocionando algo que sabe que está mal, pero me pagan súper bien.
Claro, eso sí. Si vende productos con publicidad engañosa, si engaña a la gente, porque no es engañar a la gente, sino estafarla, ahí sí. Pero ellos suben su contenido, pues lo que hacen a diario. Ya están la gente investigar si lo que está haciendo está bien o está mal.
O sea, ¿tú crees,
señor,
que los influencers, hablemos de mi campo, que es el campo fitness, que llevan 20 años entrenando y tienen el supercuerpazo, se estaban tomando toda esa cantidad de quemadores que promocionan ahora? ¿O se tomaban antes la pastilla?
Por eso te digo, no, cuando no, engañan a la gente, es cuando engañan a la gente y la estafan, ahí sí.
Es que tú dijiste eso, lo que ellos hacen a diario, pero sí. Es que puede que ni siquiera lo hagan, puede que simplemente le estén pagando
la
publicidad y ya. O sea, por eso uno tiene que ser muy consciente. Yo te pregunto a ti en este momento, si tú eres emocional para comprar y te digo, Edward, vas a entrenar conmigo y tienes cambios en 2 semanas, ¿tú qué piensas? ¿Te emocionas?
Yo digo mentira porque yo entré a un gimnasio y en mi caso personal fui en 2 meses y ya empecé a ver resultados.
Listo. Entonces, te digo, no, es que ahora tú vas a tener resultados en 2 semanas y tú estás desesperado por conseguir resultados. Pero llego por otro lado, con la parte de la verdad, y te digo, oye, te prometo que vas a tener resultados sostenibles, pero no te los prometo antes de 3 meses. ¿Tú qué piensas en ese momento?
Ah, yo le compro cuánto es la suscripción y...
Bueno, me gusta que sea así, pero la mayoría de las personas no lo es. La mayoría de las personas quieren la facilidad, Eduardo. La mayoría de las personas, el influencer les vende, es que tómese esto para bajar de peso, y la gente lo compra. Y lo peor es que eso genera efecto placebo. Entonces tú tienes los resultados, pero tú te lo dejas de tomar y tienes problemas. Con el tema de las pastillas de bajar de peso, las mil y unas que hay que te calman la ansiedad, te bajan, te queman la grasa y tú puedes seguir comiendo lo que tú quieras, usted no sabe cuánta cantidad de muertes ha acabado por problemas cardiovasculares, porque la gente sigue comiendo normal y se toma solo esa pasta y genera un efecto placebo, los daños hormonales que ha habido en la persona, porque la gente todavía quiere comprar facilidades. Entonces, claro, tú le vendes un plan de 4 semanas para rayarte y la gente te lo compra. El problema es que la gente se raya por todo ese efecto placebo y entonces les mandan una dieta de 1000 calorías, se bajan y los descompensan hormonalmente. La gente piensa que la comida es un juego. Entonces no comen nada durante el día, se adelgazan y se dañan. Entonces después vuelven a comer normal, generan efecto rebote y eso les genera depresión. Entonces no estás afectando solo la parte hormonal, afectaste la parte mental. ¿Quién es responsable? El que está vendiendo el producto. ¿Sí? Yo soy responsable porque yo tomo las decisiones como persona. Pero es que la persona está creyendo en alguien a quien está siguiendo. O de pronto es la misma persona, la amiga de confianza, que le dice, ay, no, es que yo estoy por venderte, te vende una pastilla, porque es que, ay, eso sucede un montón. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Yo soy responsable de lo que estoy promocionando. La gente me busca, Juan Ricardo, ayúdeme a promocionar acá. Yo sí, ah, bueno, ¿y cómo funciona eso? No, es que yo me voy a promocionar detox, me ha pasado. Sí, claro que sí, pero ¿cuál es? No, es que esto baja el peso. Yo le dije, no, así no es, eso es mentira. ¿Cómo así? Sí, es que eso no te baja de peso, te ayuda a desintoxicar y es un acompañamiento para tu alimentación. Ah, pero es que nosotros nos dicen, o sea, tú no sabes qué estás vendiendo. Ay, es que este te ayuda a tener más energía. ¿Y por qué crees que tiene más energía? No, es que tiene molacha y tiene... ¿Y para qué sirve eso? No, es que pues, es que así lo venden. ¿Tú sabías que la remolacha tiene propiedades que te facilitan a mejorar o a producir tu óxido nítrico en tu cuerpo? Por eso te da más energía. Ah, no lo sabía. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que estás vendiendo? Tú no estás siendo sincera con las personas porque no sabes ni siquiera qué es lo que tienes.
Eso es, son sus propios jefes. Bien.
No, yo sigo mi postura de que no es principalmente culpa de los influencers, sino también culpa de otros por creerles y también por hacer famoso a cualquier baboso que se atraviesa por ahí. Pero bueno, y llegó el momento de promocionarte. ¿Cómo nace JR en forma? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo te has sentido en todo esto? ¿Y qué es lo que viene para JR en forma? ¿Cómo nace y cuántos años lleva ya o cuántos meses? No sé.
Cuéntame. Como les decía, yo soy entrenador hace 4 años realmente. Mi propósito siempre va en pro del cambio de vida de la persona en todos los sectores, no solamente su cambio físico. Tengo un propósito de vida con ello, lo descubrí hace bastante tiempo. Y espero a futuro poder llegar a muchas otras personas que no tengan capacidad para hacerlo, pero hacerlo bien, que realmente genere un cambio impactante en ellos para que sea un cambio grande y poder decir a las personas, oye, no le crean a todo el mundo. Yo les digo a las personas que entrenan conmigo, el día que tú no entrenes conmigo, tienes la capacidad de decirle a la persona que te vaya a entrenar o donde tú vayas a entrenar, oye, eso no lo puedo hacer porque está mal. Quiero enseñarles también, además de eso. Entonces, JR en forma, mucho antes de llamarse JR en forma, realmente, con este propósito de vida que tenía. Y precisamente busqué este nombre fue porque no quería que todo el mundo viera Pepito Fitness, como que está relacionado con el fitness, es más del fitness, sino en forma habla de muchas otras cosas, en forma no solamente habla de tu cuerpo, en forma habla de tu mente, de tu salud. Entonces, si yo te digo JR en forma y tú no ves mis redes sociales, tú puedes pensar en forma de qué, en forma de
forma de bolita,
sí, cualquier cosa. Entonces, en forma habla de que tú vas a generar un cambio. Tú vas a generar un cambio general en tu vida realmente. Entonces, eso es a lo que yo le estoy apuntando, lo que yo le estoy apuntando de verdad. Y por eso nace esto y es un proyecto que empieza a crecer cada día más. Apuntándole a muchas más personas, gracias a Dios ya hemos llegado a muchos otros países, a los Estados Unidos, Canadá, España, México, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, o sea, no pensé, la verdad, en un momento que iba a llegar hasta ese punto y hemos
expandido. Somos internacionales.
Así es, entonces pienso que podemos llegar muchísimo más lejos con el ámbito de que conozcan no solamente JR en forma al entrenador, sino el propósito y el proyecto general. Ahorita se vienen muchas cosas, así para que lo vean como por encima de un centro de entrenamiento, bueno, varios centros de entrenamiento confiando en Dios, solo personalizados para trabajar muchas más cosas que no sea un gimnasio. O sea, queremos cambiar la forma del entrenamiento en Colombia, principalmente, mientras arrancamos. Lo digo porque hay otra persona detrás del proyecto también que hace parte de ello. Entonces, queremos generar un cambio real y mostrar a las personas que no se trata solamente de ir al gimnasio y alzar peso, no se trata solamente de ir a sentar en una máquina y hacer unas repeticiones, sino que hay un cambio mucho más grande y precisamente por eso tiene que ser así, tiene que ser un entrenamiento personalizado y enfocado de acuerdo al objetivo de cada persona y poder trabajar todos los aspectos de su vida para favorecerles. Que la gente piense que si va a ir sin hacer algo mal, se dé cuenta que no es lo correcto y pueda realmente reaccionar y decir como, oiga, no lo voy a hacer porque no está bien. Pero me refiero a que realmente tener un cambio impactante en su vida para beneficio de esa persona. Obviamente yo les digo a las personas, tú no puedes dar de lo que no tienes, entonces este mundo es un poco altruista en que dice que solo tienes que pensar en el beneficio de las demás personas, pero obvio, hay que pensar en ellos también. Pero pues si yo demuestro y soy ejemplo de lo que está pasando, pues sencillamente las personas se van a dar cuenta que sí se puede hacer, y en una persona común, corriente, no tienes que ser el man que creen que es el man de los superpoderes o la pelada de los superpoderes, ¿no? Sencillamente una persona común y corriente que salió adelante y logró muchas cosas que otros no esperaban.
Entiendo que todos los procesos son diferentes, individualizados, pero ¿cuál es el proceso que haces tú cuando una persona quiere hacer parte de JR en forma? ¿Cuál es el proceso que llevas? ¿Cuál es el paso a paso que tienes tú?
El Team JR en forma ha crecido tanto y pienso que ha sido a base de la seriedad. Ha sido a base de la sinceridad, como yo les decía a ustedes, la persona pregunta, ¿en cuánto tiempo tengo resultados? Yo te prometo resultados, pero después de tanto tiempo, yo soy muy sincero. Uh-huh. Y también les digo, dame tu 100% porque yo te voy a dar mi 100%. Yo me voy a trasnochar para entregarte lo que tú necesitas realmente. Y aquí es donde entra el juego, donde yo trabajo lo que les contaba sobre cinco cualidades, que son la estabilidad,
coordinación,
fuerza.
¿Fuerza?
Resistencia a la fuerza.
¿Resistencia a la fuerza?
Y resistencia cardiovascular.
Ok.
Si tú me das esas cinco cualidades, estás comiendo bien, te empiezas a volver fuerte mentalmente, tu cuerpo cambia prácticamente solo. Y hay una pinza en esto, y es que yo no trabajo en pro o de que tú subas de peso o de que tú bajes de peso. Entonces, yo les puedo decir con sinceridad a las personas, tú llevas 6 meses, tienes un cambio chévere, te me vas de viaje de semana, tú no vas a perder tu proceso. Tú vuelves en una semana, estás al mismo nivel y grabas cuando fuiste, porque hiciste un proceso sostenible, no buscas un cambio rápido. Entonces, como estás saludable, tu cuerpo va a seguir demostrando que está saludable. Es así de sencillo. Entonces, al hacerlo de esta manera, la persona progresa prácticamente sola y empieza a disfrutar de lo que está haciendo. Porque ve sus cambios, pero ven que, se sostienen, están bien, ven que están saludables, ven que mentalmente están fuertes, su autoestima se sube. Entonces, eso va a permitir que realmente cada persona esté en su mejor momento, en su mejor punto. Cuando tú cumples un objetivo, vas a querer muchos otros, aparecen muchos más, pero sabes que se pueden conseguir. Entonces, también es el tema de que hagan disciplina, de que sean constantes. O sea, son muchas otras cosas que realmente influyen en esto. Entonces, cuando yo trabajo sobre esto, sobre el tema de salud en las personas, creo que las personas son más agradecidas que solamente mostrarles un abdomen marcado y ya, o unas piernas y un glúteo grande y bonito y ya, porque la mayoría de las personas son como, Juan Ricardo, he visto mi cambio, pero ahora ya en ansiedad me siento feliz, y eso para mí es más valioso, eso me motiva realmente mucho más. Juan Ricardo, yo sufría colon, pero ahora ya he mejorado mi digestión porque estoy haciendo esto. ¡Qué chévere! Y como eso me mejoró, entonces mi abdomen ya no está inflamado, entonces ahora como que se me están viendo los cuadritos. ¡Ay, pero es porque mejoraste tu problema de colon! No es que estabas buscando tener cuadritos. Entonces es diferente. Y eso hace que la persona sea más feliz, porque no solamente se va a ver bien, está bien. Entonces mucha gente se ve bien físicamente, pero no está bien ni mentalmente ni en la salud. Entonces aquí lo hago al revés, por eso JL en forma, por eso el Team JL en forma ha crecido tanto, y lo veo más como una familia que solamente como una persona que entrena conmigo. Oye, ¿te pasó algo? Cuéntame qué está sucediendo, ¿por qué no entrenaste hoy? No, es que me pasó esto y esto, tengo un problema. Bueno, cuéntame, ¿quieres hablar conmigo? Hazlo, no pasa nada, estoy aquí para que hablemos porque yo necesito saber qué está sucediendo. Entonces eso es importante. Entonces, más que solo entrenada, es como esa confianza, esa capacidad de que las personas entiendan que aquí tienen a alguien más, y no solamente a una persona X que les está mandando un plan de entrenamiento. Adicional a eso, en este momento, no solamente estoy yo, en mi equipo de trabajo, somos en este momento 3 personas. Un nutricionista, donde la alimentación va avalada por él, especializado en la parte deportiva. Tengo una persona especializada en la parte biomecánica que me ayuda a corregir las posturas de cada persona. O sea, tú vas a un lugar y consigues cada cosa por aparte y eso te vale un montón de dinero. Pero tú lo tienes aquí por lo mismo. Te mantienes ahí, estás juicioso, estás saludable, tienes 3 personas que pueden estar pendientes de ti. Entonces, claro, eso nos ha permitido crecer un montón. Y pues realmente, como les digo a todos, más que eso, yo les digo bienvenidos al Team Motar en forma, porque esto es una familia, esto no es... Ah, te mando el entrenamiento y te vas. No te me desconectes, cuéntame, háblame. Yo siempre soy así. ¿Qué pasó que no me contaste nada de esta semana? No, es que no, pues cuéntame, no pasa nada. Dime qué está sucediendo y yo buscamos qué puedo hacer. De pronto te puedo apoyar en otra cosa. O de pronto solamente si quieres que te escuche, te voy a escuchar. Esa es la idea realmente para generar un cambio grande en todas las personas.
Ok, Juan, entonces me quedo con lo que dices de no es subir ni bajar de peso, pero sí sentirse bien. Bueno, Juan, Erika, creo que hasta aquí va el 4.º episodio. Ya para finalizar, Juan, un mensaje corto, que ya nos has dicho muchas cosas, nos has retroalimentado muchas cosas interesantes, importantes. Un mensaje corto para, precisamente para el Team JR en forma y para las personas que quieren hacer parte de esta familia.
Primero, no crean en facilidades. Uh-huh. Todo tiene un proceso y hay que esforzarnos por cumplirlo. No es difícil. No estoy diciendo que sea lo más fácil del mundo, pero cada vez que yo voy con un proceso de estos, yo me siento feliz porque la gente lo está cumpliendo. Ahora, imagínate, les digo a las personas, que tú lo estés cumpliendo. ¿Cómo te voy a decir? Si yo me siento feliz porque las personas lo cumplen, imagínense cómo se siente la persona que lo está cumpliendo. Y realmente siempre estoy muy agradecido con cada persona que merece ser parte de su proceso. Que sigan muy juiciosos, que disfruten de lo que están haciendo, que no se atormenten por X o Y motivo, que no importa lo que los demás, si tú estás haciendo las cosas bien, porque siempre van a hablar, y siempre hay que perseverar para lograr lo que se quiere.
La verdad es que me gusta mucho tu mensaje, es verdad, nada es fácil en esta vida y no lo vas a conseguir tan fácil, y menos si es algo que tú quieres de verdad y es hace parte de salud, hace parte de un cambio químico, cambio físico.
Físico y mental.
Sí, físico y mental. Nos alegra mucho tenerte, pues, haberte tenido en este podcast número 4. La verdad es que estuvo demasiado interesante. Sé que a muchísimas personas les va a gustar el tema, que sinceramente es un tema que personalmente me fascina, me intriga bastante. Entonces, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast. Esperamos tenerte por acá, pues, pronto de pronto con algún otro tema. Por favor, sigan a Juan, a JR en Forma, en Instagram y en Facebook, en todas sus redes. Síganos a nosotros. Recuerden que para el día de hoy no pudo ser Caterine, pero en el siguiente ya nos vemos con ella. ¿Edward?
Juan, pues, agradecerte por no solo por el tiempo, sino también por todo lo que nos has compartido, el conocimiento, toda la charla que nos has dado. Las redes sociales son JR en Forma en Facebook e Instagram, ¿sí?
Siempre. Ajá, sí, estoy bien.
Y pues felicitarte también porque por ahí he visto que vas a ser papá, ¿no?
Ya casi. 2 semanas máximo.
Ah, bueno. Qué bendición.
Muchas gracias.
Pues felicitarte por eso y pues nada, muy contentos con todo lo que nos has brindado y ¿cómo te sentiste?
Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente lo que están haciendo. Y como dicen ustedes, se tiene que decir. Y así es. Realmente es lo más importante, hacerlo con la verdad y poder compartir de manera real todo lo que se puede realmente hacer con uno, con su cuerpo, con su vida, de forma general.
Vale, bueno, esto fue Se Tenía Que Decir, capítulo número 4. Estén pendientes en todas nuestras plataformas, Spotify, Deezer, Apple y Google Podcasts. También en YouTube, Facebook e Instagram, como Se Tenía Que Decir. Muchas gracias a los dos y hasta una próxima ocasión.
Adiós. Muchas gracias. Que los bendiga. Chao.
Se Tenía Que Decir, el espacio que nadie pidió, pero que todos necesitábamos.